Hola, soy George y este es un nuevo episodio de Farlek Talks, los podcasts de Farlek. En el episodio número 43 de Farlek Talks, nuestro podcast, conversamos con Dylan Van der Hoek, atleta entrerriano, uno de los atletas argentinos más prominentes de los últimos años, campeón y medallista nacional, sudamericano, con una experiencia reciente en el Mundial Sub-23 de Kenia. Dylan está estudiando en Estados Unidos, en California, pero para llegar ahí, en donde además de estudiar, compite, Dylan tuvo que hacer mucho más que vender frutos secos, una historia que se conoció en nuestro país. De cómo una tarde en Cachi, con libros de matemáticas, y después de haberse quedado afuera de una beca, decidió aprovechar su última oportunidad para traspasar las fronteras y animarse a cumplir un sueño. También charlamos sobre su emocionante experiencia en Kenia, frente a los africanos, de cómo se adaptó a la competencia y a la vida en California, de la importancia de estudiar, de su tenacidad para competir, desde los 3.000 metros con obstáculos, su prueba, hasta los 10.000 metros, pasando obviamente por los 1.500. También nos contó de su resiliencia para soportar los días en donde dejar de correr era una realidad cada vez más acechante. Hablamos sobre su presente en la Universidad Bautista de California, en Riverside. Hablamos de sus próximas metas, de su realidad frente a la de sus compañeros. Y charlamos con anécdotas de todo tipo, con una idea sobrevolando la conversación: la necesidad de que el deporte argentino finalmente vuelva a darles oportunidades a todos. Que disfruten de este podcast. Bienvenidos. Bueno, estamos con Dylan Van der Hoek, un invitado muy especial que quería tener hace mucho tiempo acá en los podcasts de Farlek, uno de los atletas más prominentes, más promisorios de Argentina. No lo digo con los resultados hoy, porque Dylan viene cosechando grandes resultados en los últimos años, sino desde su época de junior, ¿verdad? Y además, algo que se ha confirmado recientemente, hace un año, si no me equivoco, o menos de un año, con esta invitación que se consumó de parte de la Universidad Bautista de California, donde está estudiando Dylan, donde está estudiando, donde está compitiendo, donde se está formando. Desde su Entre Ríos natal, directo a California. Bueno, Dylan, bienvenido. ¿Cómo estás?
Hola, amigo, ¿cómo estás? Bueno, nada, después de tanto tiempo estamos grabando. Y nada, sí, contento, empezando mi segunda temporada con la universidad y arrancando la temporada pista. Pero todo bien, bien, todavía adaptándonos, pero nada, en el sueño todavía.
Me imagino, bueno, hay mucho para conversar. Primero que nada, tal cual lo que dijiste, por fin podemos grabar. Venimos pateándolo, no se daba, hicimos algún par de notitas y finalmente podemos estar conversando. No es casualidad, digo, podríamos haber conversado hace un año, tenías ya un bagaje importante, resultados, tenías cierto prestigio, habías arrancado un buen recorrido, pero no es casualidad que conversemos ahora un año después de tu entrada en este sistema tan fascinante que es la NCAA, que es el atletismo universitario norteamericano. Digo, me imagino que habrás crecido mucho, me imagino que un viaje en el sentido literal y en el sentido simbólico genera una capacidad de adaptación, de flexibilización, una capacidad de expectativas. Y a eso sumado tu rol como deportista, con lo cual, bueno, hay mucho por conversar sobre eso y quiero que empecemos libre a charlar sobre esa experiencia, cómo surgió la idea de ir a la universidad, a la Universidad Bautista de California, cómo te estás adaptando. Bueno, debe ser un mundo fascinante, un sueño, lo describiste vos a la perfección ahí. Contemos un poquito de todo, desde cómo arrancó hasta el presente. Contame un poquito sobre no solo en términos de atletismo, sino en general, en tu vida.
Sí, mirá, todavía estoy confirmando cosas que pensaba antes de venir acá, algo que miramos siempre en internet, cómo es que entrenan, cómo son los torneos y demás. Estoy confirmando pensamientos que tenía antes de venir y también creando nuevas expectativas, ¿no? Y cambiando mis pensamientos, no solo sobre correr, sino también sobre cómo vivir. Creo que estar acá me abrió mucho la mente y me hizo, creo que, cambiar el objetivo. Bueno, nada, como decís vos, creo que desde chico, cuando he tenido mi primer sudamericano, siempre he picado un poquito, he tenido un buen resultado en el año y desaparecía. Al otro año un buen resultado, desaparecía. Siempre algo me pasaba. 2016, la medalla de chocolate en los Juegos Sudamericanos Escolares, lo que salí de la Evita. Cuando salí de los Juegos Nacionales Evita, se hace un seleccionado y vas a un sudamericano para los más chiquitos. Y bueno, ahí empezó todo. Mi cuarto puesto por a una centésima del segundo puesto. Llegamos los tres pegados. Después yo creo que uno de los títulos más importantes, 2017, mis Juegos Sudamericanos, que fue el 3000, que también el que siempre hablo. Y otros. De 2018 sudamericano de vuelta, aparezco tercero en altura, no llegué a los Juegos Olímpicos de la Juventud. 2019, lesión, no tuve un buen año, creo yo. 2020, pandemia, que nos encontramos con vos ahí en Rosario,
En Rosario.
sí, a fin de año. Me animé de nuevo, empecé a quedar en el alto nivel de nuevo. Corriendo, creo que 3.52, 1.500, 3.50, no me acuerdo cuánto corrí. Y 2021, bueno, fue el año que fui mundialista, doble campeón sudamericano, y confirmando mi idea de venir a estudiar acá en Estados Unidos. Bueno, yo con la idea de estudiar en extranjero venía hace mucho, finalizando la escuela secundaria en 2019. He mantenido contacto con Lea Gelfi, que está en Puerto Rico.
Sí.
No por él, no por la universidad que está trabajando él, sino por otra universidad ahí en Puerto Rico. Y tenía mucha gana de irme. Me contactaron y estuve a punto de hacer algo, pero finalmente no hice nada. En el mismo tiempo ya me habían empezado a hablar universidades de acá de Estados Unidos. Y nunca llega nada solo por el tema de no saber inglés. Hasta fines de 2020, después de haber hablado con 15 universidades, nunca salió nada. Y con esa misma que volví a hablar, que es la donde estoy hoy, me habla el coach, me dice si me quería venir, qué sé yo. Bueno, para contarte también cómo son los reclutamientos, es como
Sí.
un cheque, ¿querés venir? ¿Te pago esto, esto, esto? ¿Tenés esto, esto? ¿Sí o no? Bueno, pensalo. Y tenés 3 días para pensarlo y te va o no. Vos no sabés si te
Wow.
va a un lugar que te van a secuestrar o qué.
Claro.
Pero es un sueño, ¿no? Bueno, lo pensé, lo hablé con mi entrenador, con Enrique de Acosta Leite. Lo discutimos, fui a la casa, tomando unos mates, pensando qué iba a hacer. Sí, si querés, algo para tu vida, qué sé yo, dale. Y bueno. Andate, me dice, andate. Yo contento, te lo cuento cómo pasó.
Sí.
Apenas salgo, mando un mensaje al entrenador y le digo que sí, que iba a ir, que iba a firmar, que me pase nomás los papeles que firmaba y me iba. Me dice, no, mira que ya me quedé sin beca, no tengo beca para vos, firmó
Oh.
otro chico, Así que nada, disculpa. Pa, no sé, me bajoneé. Bueno, olvídate, ¿no? Decía yo. ¿Qué va a hacer? Me dijo, pero nada, te voy a hablar el semestre que viene para nuestra siguiente temporada. Si llego a tener un lugar, te hablo. Listo, me puse a entrenar, me olvidé, seguíamos hablando ahí. Che, ¿cómo te aparece esta oportunidad de irte? ¿Qué sé yo? Preparando los Grand Prix, estaba en Cachi Salta y yo ese terminé la secundaria, nunca la había terminado, nunca terminé la secundaria. Me habían quedado tres materias que nunca había sacado y yo estaba, me había tomado mi año de sabático, entrenaba, quería entrenar a un profesional, quería
Sí.
meterle. Y estando en Cachi, me llama el entrenador y me dice si quería ir. Y yo en ese entonces era con mi 9-13 en obstáculos y 3.52-1.500, creo que él me quería traer. Y le digo, mirá, estoy preparando el Gran Prix de acá de Argentina, quiero buscar la marca para el Mundial, no sé qué, como para tirar algo, como para entusiasmarlo más, a ver qué decía. Y me dice, bueno, dale, sí, yo sí voy a firmar, pero yo tengo un problema, no terminé la secundaria, le digo. Tengo que hacer una materia. Y nada, estando ahí en Cachi, empecé a buscar maestro particular
Qué
para el Gran Prix.
loco.
Lo cuento, si te lo cuenta Diego Lacamoire, se te ríe. Estuve con Joaquín Arbe también, estuvimos en la misma casa. Yo estudiando matemática, hacía el primer turno y el segundo turno, cuando los chicos estaban durmiendo la siesta, yo me iba para particular, a matemática, en Cachi Salta.
Qué abuso. Ahora, ahí tengo un paréntesis, pero qué zarpado cuando uno desea las cosas, ¿no? Y cuando las cosas se tienen que dar, porque la verdad que bueno, el que nos escucha sabe del sacrificio que hacen ustedes, sabe de lo que implica entrenar en altura. Es un sacrificio enorme a nivel físico, a nivel mental, porque estás lejos de los tuyos, porque estás en un territorio hermoso, pues es hermoso, Cachi, pero súper hostil, digamos, en el sentido de que no hay nada. Y digo, entrenando y estudiando matemáticas, es un garrón, digamos, todo bien, pero un garrón matemáticas. Todo
No,
para
esa,
poder
no.
irte a buscar ir a buscar tu sueño, ¿no? En búsqueda de cumplir tu sueño. Qué zarpado.
No te conté la peor parte.
Dale, dale nomás, dale, sí ahí.
Estaba estudiando matemática. ¿A quién encuentro? A una chica que estaba terminando el secundario, no sé qué estaba haciendo, estaba un terciario, estaba estudiando. Y se animó a darme clases particulares. Y bueno, y me iba yo, mientras todo, con una bronca, todo durmiendo la siesta. Yo me iba con la mochilita, caminaba desde casi de cerca de la casa, para la gente que sabe, de la casa de Fabio, para el lado de Payogasta, me iba caminando. Para el medio de Payogasta, así, me tenía que ir
¡Wow!
caminando.
¡Cuánto esfuerzo, Dylan, eh! ¡Qué bárbaro! Sí.
Agarraba. Bueno, estudiaba matemáticas yo. Empecé a ir, a ir, a ir todos los días. En 3 semanas sabía que rendía. Con 3 semanas lo preparé. Y la segunda materia que tenía que rendir, alemán.
¡No!
Que nunca saqué alemán, porque yo
Una
decía,
tortura,
alemán.
una tortura, una
Sí, sí,
tortura china.
sí. Y me acuerdo que alemán, no sé cómo lo estudié, pero miento, no estaba con Joaquín Arbe, estaba con Diego Lacamoire. Y Juan Cano, de marcha.
Sí,
Y
Canito.
tengo en la mente 6 de la mañana, 5:30, 6 de la mañana, yo riendo alemán, levantándole a los otros,
Qué va.
hablando alemán
Qué va, los
en
pibes
el
te querían
inglés.
matar, boludo.
En
Qué
la
va.
línea.
Alemán, que
Pero
ibas a un colegio alemán.
no, no, yo iba a un colegio que teníamos que
Bilingüe.
hacer, sí, no, teníamos que hacer inglés y otro idioma por año. O sea,
Ah,
yo aprendí
bien.
francés, italiano, alemán,
Ah, bueno, tenías un
junto con el...
recorrido con los idiomas entonces, no, no,
Sí,
no,
sí,
no sos un, no, no sos un inexperto.
No.
Che, qué groso lo que me contás, porque eso, la verdad es que no lo sabía, no lo había leído en ningún lado. Esto fue antes de los Grand Prix de marzo del 2021, que nos vimos también, ¿te acordás? Que
Sí.
terminaste
Antes de la mejor temporada.
corriendo, que bajaste los 3.50 ahí en esos Grand Prix.
Era 3:48:00
3.48,
la mínima para el Mundial Y dice
Sí.
3:48:70 y después 21, 3:48:21. Me quedé ahí. Pero salió el
Pero
8:59,
entraste,
perdón.
claro, pero entraste a obstáculos. Que
Sí,
fue esa
sí.
carrera que corrieron todos como unas bestias. Que
Sí.
el récord del Bocha, José, sí, me acuerdo, sí. Che,
Sí,
pero
claro.
qué bárbaro. Bueno, insisto con esto, la profundidad de los sueños que hace que todo se mueva, porque digo, tenías las materias colgadas de hace cuánto.
Sí, un año y
Años.
medio que me...
Claro,
Sí.
2 años, 1 año y medio, y jamás se te había cruzado terminar y bueno, bueno,
Y bueno.
y acá estás con la remera ahí
Sí,
de los
sí.
Lancers.
Para cerrar te cuento
Bueno,
así que
sí, dale, dale,
terminé,
sí, ahí,
sí,
perdón.
terminé rindiendo la materia que tenía que sacar, se me reían los chicos ahí porque era online. Los profesores no me querían perdonar nada, así que si tenía que hablar alemán, gritaban en el living, yo no me importaba. Y terminé sacando toda la materia y tenía, estando en calle tenía la cabeza meter la marca para el mundial, sacar la materia. ¿Y qué pasaba si me iba a Estados Unidos? Porque no estaba en casa, no tenía, no estaba haciendo papeles, no tenía ningún papel ahí en Cachi, entonces tenía que empezar a buscar papeles.
Claro,
Todo con...
encima en el mundial también, la posibilidad de ir al mundial.
Sí,
Claro.
yo tenía la cabeza en el mundial, yo quería ir al mundial y después veía qué hacía.
Claro.
Salió eso, estando ahí, estaba Matías Reinaga, que está conmigo
Sí,
ahora.
sí, 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 sí.
Él también estaba ahí, iba a la casa, estaba, justo estamos en Cachi, y ahí cuando nos decidimos, che, vamos a firmar, y firmamos casi en el mismo momento juntos con la universidad, porque teníamos casi el mismo contacto. Entonces me decidí, saqué la materia, firmé, y ya creo que corriendo los Grand Prix, ya tenía en la cabeza, ya sabía que me venía para acá, solo que no quise decir nada,
Claro.
me la quise guardar.
Qué va. Claro, yo me acuerdo que tuvimos una conversación para el Mundial, ¿te acordás? Para el Mundial de Kenia, creo que fue un par de días antes de que compitas, que hablamos y me contaste ahí que te ibas a California a estudiar. Qué manera de remover emociones también, ¿no? Para vos, para tu familia. Fue un año zarpado, ¿no? Porque además venían de la pandemia, veníamos de la pandemia. Digo, qué bárbaro. ¿Cómo te pegó la pandemia?
Uf, no, no, mal, me acuerdo. Ahora me están saltando los recuerdos que
Sí.
trataba de hacer ejercicio en casa, pero yo soy malísimo para eso, para empezar a hacer abdominal y eso. Yo soy de sumar kilómetros.
¿Te gusta correr a
Y
vos?
sí, yo corro. Y nada, creo que estuve parado cuando todos estábamos parados y habré aguantado 2 meses y medio, 3. Y hasta que encontré un campo cerca de allá en Concordia, cerca a casa, que era un circuito de 2 kilómetros, y ahí me empecé a meter la pasada que, para preparar la pista.
Claro, claro,
Ilegal.
claro. Bueno, pero fue una forma de curtirte para lo que venía también, ¿no? Sin saber lo que iba a venir. Digo,
Sí,
porque
sí, sí.
a veces, viste, la pandemia es como que nos interpeló a todos y un poco nos hizo, digo, hablando en términos de correr, ¿no? Nos hizo como preguntarnos y repreguntarnos por qué corremos, para qué corremos. Y desde lo personal y con los atletas que he hablado y corredores aficionados, amigos, mi pareja que también corre, a todos nos pasó que descubrimos que corremos porque nos gusta correr, digamos. Digo, vos en la pandemia no sabías ni en pedo que te ibas a ir a Estados Unidos, que ibas a ir al Mundial. Capaz que no sabías si... ¿Te acordás del Nacional de Rosario de diciembre del 2020? No se sabía si se hacía el Nacional.
3 semanas antes yo no sabía si iba a ir.
No se sabía si se hacía y un montón
Sí,
de gente se quedó afuera por COVID. Digo, no sé si un montón, pero hubo varios atletas que no pudieron correr por COVID.
no, y el que no agarró COVID antes lo agarró en el Nacional, porque te acordás que
Bueno,
muchos se contagiaron. Sí,
Julián,
sí.
Julián, bueno, nosotros también volvimos en la ciudad, nos tuvimos que hisopar por Julián. Bueno, era como común hisoparse en ese momento, ir todos los días a hisoparse. Pero digo, qué loco. Qué loco. Y eso me imagino que ahora que estás ahí, digo, porque estás en ligas mayores, hemos hablado mucho, creo que seguís de Farlek y sabrás que somos un poco adeptos a la NCAA y lo sigo mucho y hablo mucho. Trato de incluso tengo amigos y es un mundo que desde afuera se ve completamente fascinante, completamente de primer nivel, de un nivel superlativo que no imaginamos acá. Y eso que es una disciplina y un deporte que no es la NFL, que no es la NBA, que no es béisbol, que no es hockey. Y sin embargo, compiten en instalaciones de primer nivel, descansan como tienen que descansar, estudian, digo, eso es lo primero, el principal, que es lo que hace a la NCAA diferente a todo en el mundo, que primero estudian, y esa es la base de la pirámide, estudiar, y después viene lo formativo, y dentro de lo formativo corren, digo, pero así como corren, podrían estar jugando el básquet, o sea. Digo, desde afuera se ve un mundo fascinante, se ve un mundo. Digo, pero me imagino que todo esto que estamos hablando, esto de no saber qué iba a pasar el otro día, esa especie de humildad que tuviste que tener para salir y estudiar, para sacar unas materias en cachi y demás, todo eso te debe servir ahora para mantener los pies sobre la tierra, ¿no? Porque me imagino que también debe estar eso de que bueno, que realmente corren todos fuerte. O sea, porque corren todos. Digamos, el otro día corrieron 10.000, que Matías Reinaga corrió un 10.000 en 21.30, 21.31, algo así, creo. Y es normal correr abajo de 30 en la NCAA. Y ustedes son atletas no son de la División 1.
Yo soy un corredor de 1500 y te metí 29.40, o sea,
Claro,
sí.
vos corriste en 29.40, claro, sí, vos corriste el 10.000, bueno, y después corriste en 8.16 los 3.000 con obstáculos. Tu mejor
Tres
marca,
millones.
tu mejor
Millán.
marca, ¿cómo? Llano,
Millano,
perdón,
también.
perdón,
Sí,
planos, planos,
sí, sí.
planos. Perdón, estoy con el
No.
mundial y me quedo.
Si hago 8.16.
No, no, olvídate, sí. No, olvídate, olvídate. Obviamente, sí. Bueno, lo vas a hacer en algún momento, yo sé que lo vas a hacer. Pero digo, estuviste 16 segundos de bajar los 8 minutos en 3.000 metros, que es una quimera dentro del 3.000 plano, digamos, bajar los 8 en 3.000 llano, es ya jugar en otra liga. Digo, corren todo fuerte. ¿Cómo haces para mantener ahí, mantenerte enraizado? Digo, ¿pensás en todo esto que te costó? ¿Hablas con tu
¿Sabes qué?
viejo? No sé.
¿Sabes qué? Yo soy muy, muy solitario. ¿Sabes qué? No soy de hablar con nadie, sí, de Argentina, como estoy cerrado, pero como no hablo con nadie de Argentina, no hablo con nadie de acá, ¿entendés? Es como mi entrenador me dice, che, boludo, contestame, ¿entendés? Porque se da cuenta, él sabe cómo soy. Y a veces, capaz que si vos pensás, che, Dylan se fue a Estados Unidos, está allá, está compitiendo, qué sé yo, y no me contestan los mensajes, es porque se agrandó o algo pasa. Pero es porque soy un colgado, ¿entendés? Porque de verdad te abro el mensaje y me cuelgo y no voy a contestar. ¿Por qué? Porque estoy tomando un café, capaz, por nada. Y
Sos así, es tu personalidad.
sí. Y nada, y eso te iba a decir que mi primera temporada acá de cross fue muy mala. Pero fue porque estaba muy cansado de la pista, fue un año muy largo. En Argentina no estamos organizados, no tenemos temporada,
No,
¿entendés?
no existe, no existe nada, no, no.
Es un puñadito en cada parte del año, un
Sí,
puñadito.
y con mucho esfuerzo,
Entonces,
¿no? De algunos dirigentes, de algunas pistas
no,
locales y de federaciones locales, ¿no?
sí. Y acá, a ser tan organizado, llegué del mundial, me sentía muy fuerte. Y quería ver cómo era el cross. Yo me sentía que era un buen corredor de cross, no sé por qué, siendo corredor de obstáculos. Me pegaron una cachetada en el cross, no pegué una. Con la comida de acá engordé mucho. Ahora estoy
Qué
6
problema
kilos
la
arriba.
comida de ahí, ¿no? Qué
6,
problemita.
7, 6, 7 kilos, 7 kilos arriba estoy de lo que estaba pensando. Es comida que no es comida real, ¿entendés? Es
No.
como te vas a sentar y yo sé que estoy comiendo comida que no es. Que no es, no, lo sentí. Y me pegó muy fuerte eso, la temporada de cross. Y ahora, cuando empecé, después de la fiesta y eso, que me puse solo acá, dije, ¿y si estoy acá, como decís vos, tan grande liga? Empecé a meterme en la cabeza, Te prendé al grupo y no me importa qué pase, te prendé. Y empecé a entrenar con el grupo, me empecé a estoy concentrado. Justo ahora me río porque después del 10.000 le di mucha rosca, quise llegar muy fuerte al 10.000 y tuve una sobrecarga y tuve que parar una semana ahora. Así que estoy
Claro,
parado. De
claro.
tantos kilómetros estoy parado y el entrenador no me quiere como empujar a que corra. Así que espero
Te
2 semanas
cuidan.
más para, ¿sí? Para el 15 de abril tenemos un torneo muy fuerte. Si te digo el nombre, te miento, vos lo sabrás. Si te lo escribo, lo sabés cuál es. Porque en Bacentro corren los mejores universitarios
Monzac
siempre.
será.
Sí, es el
Monzac.
mismo.
Ahí en
Y
California, en Los Ángeles.
sí. Y
Sí.
nada, y bueno, vamos a ese
Qué
y ya tengo en
lindo.
mente. Sí, tengo en mente ya. Vos sabés que si voy a correr 5.000, voy a correr con gente de 13.10, el 5.000,
Olvídate,
13.20.
seguro. Sí.
Que si vos intentás bajar los 14, vas
Sí.
colgadísimo. Y nada, eso es lo que te decía, que cómo estoy acá para mantenerme concentrado, es saber con quién estás jugando, nomás. Sabés que estás jugando con los mejores, entonces tienes que actuar como los mejores, por más que sea nada.
Claro. No, y también me imagino que me imagino, lo he hablado también con algunos entrenadores, incluso Martín Palavicini, un amigo que le mando un abrazo, que es entrenador de la NSA, estuvo en Belgrado ahora, es argentino, pero está en Fresno, un grosso, y lo he hablado con Martín, pero digo, me imagino que debe ser diferente también cómo ves a tus competidores. Acá por ahí, en Argentina estamos acostumbrados por nuestra idiosincrasia, por esta imprevisibilidad, a que hay que correr fuerte para ganarle sí o sí al otro y que el otro es una amenaza. Es como una cuestión de hasta supervivencia acá en nuestro país.
Sí,
Y ahí
es
al
verdad.
haber condiciones iguales para todos, al haber un entorno, un ecosistema que está preparado para que todos se destaquen y todos puedan mejorar, me imagino que debes ver a tus competidores como eso, como posibilidades de mejorar vos, como las personas que te van a llevar a vos a una mejora inexorable, ¿no?
Sabes que
Sí.
más allá, yo pensaba, yo estoy en una universidad que fuimos 9 chicos que bajamos los 30 minutos. Del mismo equipo, 9 bajamos los 30 en la misma carrera. Y el décimo hizo 30-01. O sea que somos corredores de 30 minutos.
Qué bárbaro.
Y es como que los 10 mejores argentinos estemos entrenando juntos. ¿Entendés? Allá
Sí, no
en
existe
una
acá.
ciudad. Sí.
Recién hace poquito tuvimos un ejemplo, lo quiero destacar, porque lo destaqué en mi newsletter y no voy a cansar de decirlo. Tuvimos un ejemplo reciente en el maratón con Flor, con Borelli y con Diana Ocampo. Pero después escasean los ejemplos, ¿no? También entiendo que son cuestiones de logística, como vos dijiste, tal cual, acá no se puede planificar nada.
Sí. No,
Pero
acá está muy organizado.
sí.
Nos estamos riendo. Ayer, justamente en la noche, con Said, el chico Mechal, el hermano de Adel, nos reíamos porque
Sí.
estamos sentados después de comer. ¿Sabes cuál es mi mayor preocupación acá en California? Me dice en Estados Unidos: si me voy a dormir la siesta antes de almorzar o después. Esa es mi mayor preocupación. Y nos
Qué
cagamos de
vas,
risa porque nosotros
claro,
estamos estudiando todo, pero es tan organizado que no tenés preocupaciones. Si yo quiero allá llorar por las zapatillas, si no tenés un sponsor,
ni hablar,
te rompe todo. Y acá me hacen así, tomás las zapatillas, son zapatillas de $300, y te las tiran para que vos corras, no tenés problema.
qué
Eso es
bárbaro.
lo mínimo que para nosotros es lo máximo en Argentina. Después el tema de viajes, yo sé a qué torneo tengo que ir. Y sé que el mismo día, a las 7 de la mañana, me subo al bus y me voy al lugar. O sea, no, nada más.
Sí.
Kinesiólogo, recuperación, el grupo, sé que todos los días a las 7 de la mañana me voy a juntar con el grupo, voy a salir a correr con ellos. La serie, lo mismo, todos hacemos lo mismo. Si vos sos un corredor de 10.000 y yo soy corredor de 1.500, no me importa, hacemos todo lo mismo. Y así es como se mejora.
Qué bárbaro. Cuánta disciplina, ¿no? Cuánta disciplina, cuánta convicción en lo que hacen, ¿no? Y también esto de, insisto, de saber manejar los egos. de ustedes, que son todos, para utilizar un término, son todos pendejos, son todos, viste, todos corren fuerte, viste, y no debe ser fácil para los entrenadores y demás, pero digo, está todo tan aceitado que no hay lugar para sorpresas, o si las hay, digo, me imagino que también corrigen rápidamente. Siempre que hablamos de esto, está buenísimo charlar con vos. Vos sos de acá, sos nuestro, sos argentino, sos de Entre Ríos, sé tu historia, todos sabemos tu historia porque cada vez que tenés que, bueno, en tu caso, vender frutos secos para competir, hay mil notas dando vueltas, ¿viste? Desde Clarín para abajo. Y vos decís, che, qué zarpado cómo cubren al atleta. No, en realidad vende la historia, ¿viste? Y nos hacemos eco de las historias. Que está buenísimo emocionarse, está buenísimo. Está buenísimo. Usar la sensibilidad, pero digo, tenemos que trabajar en otra cosa, en bases sólidas, digo, no, ni vos, ni yo, ni nadie individualmente va a poder cambiar esto, pero yo creo que no todo está perdido y de hecho hay federaciones, hay algunas escuelas, algunas universidades acá en Argentina que tratan, tienen sus equipitos, viste, mínimamente, bueno. Nada, es una cuestión colectiva y de años, pero ¿a qué voy? Que está buenísimo poder conversar con vos sobre esto, que cuentes cómo se vive, cómo viven, cómo entrenan, las particularidades del sistema, vos desde adentro, porque vos sos nuestro, y mucha gente, y muchos pibes, muchas pibas, de hecho, creo que es récord este año, es un dato que no lo tengo a ciencia cierta, pero tampoco dudaría. Creo que récord, hay muchísimos estudiando allá. Reinaga, vos, está María Paz Milani, está Sofía Ibanco.
Toma acá, Inés y Mira,
Inés,
estamos acá. Mariam, buena nueva.
María Buenanueva, que también está ahora hace poquito. Digo, son muchísimos. Y está buenísimo y ojalá sean más, pero más allá de que se vayan, está buenísimo que también cuenten esto. Y que los medios lo cubran y que bueno, que todos en algún momento colaboremos y hagamos llegar, perdón, y hagamos llegar, digo, hagamos llegar estos ejemplos, hagamos llegar estas realidades para que en Argentina quienes tengan el poder de decisión. Porque digo, yo no he decidido nada acá, ni yo, ni Lucho Runner, ni todos los que cubrimos running. Sí, colaboramos, difundimos, pero no somos los que tomamos decisiones. Que todos los que toman decisiones puedan en algún momento referenciarse, que incluso sé que hay algunas personas que miren mucho lo que pasa en la LCA, lo que pasa en Europa también. Pero está buenísimo charlar con vos sobre esto, la verdad que es un placer para mí. E insisto en lo que te dije al comienzo. Valió la pena la espera, porque tenemos muchas anécdotas, tenés muchas anécdotas por contar. Che, hay dos cosas. Primero, vi que entrenás y que estudiás con Sabin Mechal. Es de buena madre el pibe, ¿no? Tiene en quien inspirarse para correr fuerte ese muchacho.
Pero
Qué
sí,
bárbaro.
aparte de ser hermana de él, ha entrenado como Farah, ha hecho pasadas
Sí.
como Farah. Es ahí, ha entrenado con lo mejor del mundo. Como ser el hermano de Adel,
Sí,
se ha
le ha
ido
abierto puertas.
a concentraciones con ellos, a Etiopía, a Kenia. La verdad que
Queroso.
yo ahora es muy amigo mío, obviamente porque somos compañeros de equipo, él habla español y
Claro,
todos los días.
claro. Es una barrera menos para vos.
El tomar una cerveza para muchos que te juntás a tomar una cerveza, con Said, todo de lunes a viernes. Juntarnos a tomar una soda, soda, soda,
Sí.
acá al restaurante que está acá, y toda la noche vamos y tomamos algo ahí.
Claro. Che, bueno, y otra cosa que está relacionado. Acá la gente que te escuche, tu familia, entonces se van a asustar porque este pibe está solo ahí. No, no, porque tenés amigos. Yo he visto fotos locos ahí en tu Instagram que estás pasándole bien ahí en California, en la playa, con amigos.
Sí, César. Como te digo, la preocupación que tenía antes por si iba a seguir corriendo o no, ahora es ¿A qué hora voy a dormir la siesta? ¿Entendés?
Claro.
¿A qué horario pongo mi hora de siesta?
Y eso básicamente hace la diferencia en correr, tener una buena performance o no. Tener la cabeza liberada de presiones externas, como no saber si va a poder comer, si te va a poder comprar unos clavos. Es
Bueno,
una
sabes
locura.
que como te digo, acá no tienes que pensar en nada. Hay cosas que no, te cuento otra más, otra anécdota más en Argentina, que solo pocos la saben, ni mi entrenador la sabe, porque no son cosas que con mi entrenador hablaba. Yo con mi entrenador era relación entrenador-atleta nada más. No somos amigos, nos vamos a juntar como una pizza. Una pizza puede ser, pero todos los días no. Y no era parar y contarle las cosas. Yo en Argentina estaba todo el día en Facebook, viste, en Marketplace, que te pone a ver las
Sí,
ventas.
sí.
Y yo he juntado una plata en un momento, desde que fue mi primera beca, no sé cuándo fue, que fueron, no compraba nada, capaz compraba un par de zapatillas, dos pares de zapatillas, y me compré una bici, y desde que me compré esa bici, tenía en la cabeza que era una inversión para correr. ¿Entendés?
Claro.
De esa bici pasé a una moto, mi primera moto, gracias a la carrera de calle que corría, y mi inversión para ir a Cachi de los últimos 3 años que estuve en Argentina fue mi moto. Mi moto. ¿Cómo? Esto te lo cuento como para que sepa, vos sabés cómo muchos chicos no sabemos
Sí.
cómo vamos a ir a Cachi, porque son, no sé cuánto será hoy, tenés que tener 50 lucas para ir, 60 lucas.
Sí.
Y cosas que me reía con Federico Bruno, que ahora la cuenta porque estoy acá, estoy estudiando en Estados Unidos y en Argentina no paraba a contarla porque estaba corriendo, era revender moto. Si yo tenía una moto compré una moto de 20 lucas, la vendía a 30 y esa 10 lucas sabía que la iba a usar para correr. La única manera que yo tenía de viajar y de no tener que estar rompiendo las bolas para que me ayuden en un viaje era tener que estar vendiendo moto o hacer mi negocio, mi manera de trabajar o vender frutos secos. Que hoy me río estando acá. O sea, no entiendo cómo todos sabemos lo que tenemos que hacer para correr fuerte en Argentina, pero son pocos lo que lo pueden hacer. Si no tenés el apoyo, vos sabés cómo correr abajo de 35 minutos o 10 kilómetros, ponele. Vos sabés lo que tenés que hacer. Pero vos lo vas a hacer. Vas a sumar esos kilómetros, vas a hacer esa pasada todos los días. ¿Va a tener que comprar lo que tiene que comprar? No, alguien que te esté empujando, que me está empujando a la universidad, dice que tengo que hacerlo.
Ni hablar. Qué bárbaro. Bueno, qué locura todo lo que contás. Insisto, no te conozco mucho, digamos, somos amigos de conversar varias oportunidades, pero digo, puedo decir, después de esta charla y después de incluso haber conversado en otras oportunidades, es un tipo con mucho coraje, muy, muy tenaz, ¿no? Este ejemplo de estudiar en Cachi para sacar las materias para irte a estudiar a Estados Unidos, es el ejemplo, es lo que lo representa, pero digo, después, de ahí para abajo, todo lo que comentás, ¿no? ¿Qué ganas? ¿Qué ganas de sacrificarte? Acá, viste, acá hay que dejar de romantizar esto y hay que decir las cosas como
Sí,
son, es
sí.
un sacrificio muy grande para el corredor.
Es que yo no lo puedo contar orgulloso de eso, yo lo cuento riéndome, pero me da vergüenza la manera que tenemos que hacer para llegar
Sí,
a algo, ¿entendés? O sea, siempre
sí.
al límite.
Y al mismo tiempo también ahí hay una doble lectura, que una dicotomía, que al mismo tiempo eso también debe permitirte, me imagino, debe permitirte disfrutar mucho más ahora, estar más relajado, y debe permitirte también poner todo más en perspectiva y saber que si de último una carrera no sale, una temporada mala, no pasa absolutamente nada. Digo, has salido de tantas, y siendo tan jovencito y tan pibe, has salido de tantas y te has esforzado tanto, que es como que debes estar mucho más como curtido que tu compañero. Digo, sin entrar en dar nombre, ni mucho menos, pero me imagino que te debe pasar de verlos y deben conversar y deben charlar, se deben juntar a tomar una soda o comer una burger y deben charlar te puedo asegurar. Quizá me equivoco, pero ninguno. Digo, recién hablamos de Said Mechal, haciendo campamentos en altura en Etiopía, con Farah. Digo, a Mechal no le pasó, no le pasa lo que te pasó a vos. Me imagino que eso también te debe haber fortalecido mucho, ¿no?
Sí, es que yo, estando acá, yo sé que me río mucho, juego mucho con eso, pero porque yo sé que no soy el único que lo vivió, que lo está viviendo, a personas que lo están viviendo en Argentina. Yo sé que si no estaría acá ahora, si no seguiría vendiendo frutos secos, o estaría en una construcción, con tal de seguir corriendo, sería albañil o algo de eso, porque en Argentina es o estudiás y corres, o corres y trabajás. No podés hacer tres cosas. O
Es
sea,
así.
no quiero que se empiece a decir eso de que si querés lo sé. Pero si querés lo sé y vos te va a poder correr en 29-40 haciendo todas esas cosas, ¿no? No, la verdad que yo en los últimos años en Argentina yo no quería molestar más a mi papá, a mi mamá, estando en la casa. No puedo tener 18 años, llegando a los 20, estar en casa molestando, pidiendo un plato de comida. Yo sé que, yo creo que hay que empezar a pensar como grande y yo sabía que en cualquier momento tenía que salir, tenía que buscarme otro trabajo y dejar de correr. O sea, el dejar de correr siempre está, para el corredor argentino creo que el dejar de correr y abandonar, siempre está en la cabeza.
Es una posibilidad constante, se convive día a día con eso.
Sí.
Bueno, qué bárbaro todo lo que lo que comentas. Viste que el argentino siempre tiene como un plus, ¿no? Y los argentinos somos orgullosos y nos gusta decir eso. Pero definitivamente el argentino es mucho más resiliente, al menos en ciertas cosas, ¿no? Y por otra parte, está muy bueno esto que contás. También es algo que lo he hablado, que lo he conversado y cada vez que tengo la oportunidad lo digo. Yo soy un poco enemigo, en el buen sentido le digo, de la meritocracia, esto de que si querés podés, de que bueno, tenés que correr más horas, de que tenés que romperte más, ¿viste? Para poder llegar. Y la verdad es que no, que, o sea, digamos, sí, obviamente, se sobreentiende, es como redundante. Pero estoy convencido, y es una opinión, de que tiene que haber un sistema igual para todos. Y después viene el mérito, digo, el mérito viene para. Digo, si sos un corredor de 29-40 en 10.000 metros, y bueno, ya partiste de una base donde son todos iguales, unos 29-30, otros 29-40, otros 30 minutos. Bueno, tendrás que hacer más mérito, comer menos hamburguesas, comer, dormir media hora más, y así, un montón de hábitos. Pero digo, esto de que hay que hacer mérito para simplemente tener oportunidades, la verdad es que no. Porque si no, ¿sabes qué? Es como conformarnos, ¿viste? Como, bueno, che, Argentina es así. Hay que conformarse y hay que. Y sobrevive el mejor, el que más se esfuerza, o el que más se sacrifica, ¿a costa de qué? De romperte, de deprimirte, porque también está el tema de la salud mental, esto de no poder sostener, laburar, estudiar y correr. Y eso te deteriora mentalmente. Entonces digo, hay que desnaturalizar cuestiones acá y hay que empezar, en vez de como que adornar todo con palabras bonitas sobre el mérito y demás, hay que empezar a trabajar, me parece, en dar condiciones iguales para todos de entrada, ¿no?
Sí, sí,
Y que
sí.
después, obviamente, sobresale el mejor y es normal, y la vida es así, ¿viste? Pero bueno, nada, está buenísimo la charla, está buenísimo que lo cuentes. E insisto con esto, que para mí, de hecho, hasta y esto es una boludez mía que la pienso yo, pero porque yo soy medio, viste, que me gusta llevar todo a la parte dramática, pero digo, hasta el obstaculista tiene algo distinto al resto de los corredores. Y digo, tiene que saltar obstáculos literalmente. Y me parece que eso en cuanto a los símbolos es igual. Digo, el obstaculista está curtido para o preparado para atravesar obstáculos, digo, porque su entrenamiento es así. Y si uno pasa, uno vaya, listo, se terminó la carrera, ¿entendés?
Sí.
Bueno, Dylan, la verdad es que muy linda la charla. Pasamos a otra parte. Tuviste un mundial, una experiencia mundialista, sub-23. Contame un poquito sobre cómo fue representar a tu país. Porque, digo, tuviste también sudamericanos y demás. De hecho, tuviste un gran sudamericano, sub-23 de obstáculos. Competiste también en edades menores, pero ¿cómo es ir a un mundial? ¿Cómo ir a un mundial? Esa experiencia, contame un poquito. Más allá del resultado, no importa el resultado, ¿viste? Fajarte con los mejores del mundo, y con los africanos, sobre todo, que estaban ahí.
Pero nada, creo que la cabeza de ser mundialista, ya antes de ir, sabía que iba a ser en altura y que mucho no se iba a poder hacer, correr a 2.800 metros de altura, obstáculo. Pero nada, impresionante, la verdad que justo me tocó ir a un mundial en época de COVID y no pude conocer bien Kenia, como es Kenia, como el sueño de todo fondista ir. Nada, la verdad impresionante la organización, lo vivido, cómo te cruzaba. La verdad que yo entrenaba temprano y cuando me quedaba elongando, miraba cómo los etíopes hacían las pasadas antes, los días antes de competencia. La verdad que impresionante, la verdad que yo con esas cosas nomás ya me emociono de ver cómo los africanos están corriendo, qué es lo que hacen, ¿viste?
Sí.
Me he cruzado con, bueno, he hablado con gente de todos diferentes países, una experiencia única, el torneo, el estar mirando diferentes pruebas, sabiendo que estás viendo atletas que tienen proyección para ser lo mejor en el mundo en unos años, van a ser lo mejor en el mundo en categoría mayor. Y nada, sobre mi carrera, también, más allá que la sufrí mucho, que corrí, no sé si más, 1:30 arriba de mi tiempo, la disfruté muchísimo, muchísimo. Largué, del primer metro que largué, quise largar para intentar algo y me pongo en el primer puesto y un keniata me empuja y me dice, como anda para atrás, como qué hace acá, ¿entendés? Como ya sabía que yo no tenía ni pinta, que iba a hacer ahí. Y me manda para atrás y me reí durante la carrera porque tenía razón, ¿entendés?
Claro,
Como,
claro.
como
Qué
bueno,
loco.
Argentina, quédate a girar acá 1:12, intentá 1:12, y era imposible. Y nada, después he disfrutado mucho los eventos de ahí, del Mundial, la apertura, cómo se cerró el torneo. He disfrutado mucho yo justo desde el Mundial tenía que venir a Estados Unidos, así que fue otra experiencia única. Viajar sin saber inglés, con saber tres palabras, cuatro.
¿Te fuiste directo desde Nairobi a volaste
De Nairobi,
directo?
no, de Nairobi fui a Tanzania, y de Tanzania a Estados Unidos. Estuve un día en Tanzania, después de Kenia.
Claro, pero digo, o sea, no volviste a Argentina.
Con la valija que salí a Argentina para el Mundial, me vine acá a Estados Unidos.
Wow. Qué
Jato.
experiencia, Dylan, Tenés como varias vidas vividas en una, loco, ¿eh? Qué zarpado.
No
Siendo
sabes
tan
todo lo que
pendejo, qué zarpado.
sufrí antes de llegar a todo eso y sufrí durante el viaje. No sabía si llegaba a Estados Unidos, ¿no? Todo, la verdad que
Claro. Encima
todo una locura.
en época de pandemia, bueno, ahora está todo mucho más tranquilo, ya estamos saliendo, pero qué loco, qué loco, qué loco lo que me contás. Bueno, estoy seguro que vas a tener muchos más mundiales y competencias para vestir la celeste y blanca, estoy seguro. Che, bueno, me imagino que también extrañas mucho, ¿no? ¿Cómo manejas el tema?
El tema, como tío, yo soy solitario, el tema ese
Sí.
de extrañar. Y sabes que si hablo con alguien así, con la persona que más sigo, hablo con mamá y hablo 3 veces a la semana. No mensaje, que pin, que pan, cómo estamos y nada más. Pero es porque siempre tenía algo que hacer acá, creo yo.
Sí.
Y nada, estoy pensando ya en ir al. El verano de acá, en mis
Julio.
vacaciones, estar en Argentina. Y nada, volver a los caminos, ya extraño mucho la simpleza esa de poder de poder hacer un, si querés hacer un fondo de 30 kilómetros en Concordia, te va al mismo camino y volvés a la misma calle, ¿entendés?
Claro.
Extraño mucho eso, la pista de Concordia, la gente, la simpleza esa de moverte en bici. Si me quería mover en bici yo y tenía que comprar algo, lo iba a comprar al mismo lugar todos los días. Y acá como son cosas que tenés que hacer mucho para llegar a algún lugar,
Sí,
¿no?
bueno, ese es
Pero
el costado más difícil, porque la verdad es que también hay que decirlo, pues se sobreentiende, hay que lo aclaramos, que Estados Unidos tiene muchas cosas también, un país muy solitario, digo, demasiado automatizado todo, sistematizado, con lo cual también tiene cosas, bueno, acá en eso, sí, somos los reyes de lo simple, y eso es hermoso, y
sí.
me imagino que lo debe extrañar. Igual, de todos modos, estás en California, que es un estado muy lindo, el estado del sol, el estado, incluso como hasta mucho más como amigable, mucho más cercano que otros estados del medio oeste o del este, o ni hablar si te vas para el norte, ¿no? ¿En qué parte está la universidad? ¿En dónde estás ahora? ¿En qué ciudad estás?
Estoy en Riverside.
Ah, en
Estoy
Riverside.
a 50 minutos de Los Ángeles, más o menos. O sea,
Cerquita.
creo que un buen lugar para entrenar, porque no estás tan cerca de la playa como para ir un día entre semana, pero está bien como para ir un sábado y un domingo, ¿entendés?
Está
Como si te
buenísimo,
mueves
claro.
50 minutos, lo vas a hacer un sábado y un domingo, no lo vas a hacer un miércoles.
Está
Entonces creo que
buenísimo.
si yo estaría, qué sé yo, en San Diego hoy, ahora que
No
tengo la
estarías
tarde
hablando
libre.
conmigo y estarías en la playa.
Estoy en la playa, sí. Y bueno, eso
Olvídate.
lo hablamos con los chicos. Es un buen lugar para estar concentrado de lunes a viernes
Bien.
y irte, creo, a Hollywood el sábado y domingo, si estamos cerca.
Claro. Qué lindo. Bueno, debes ir mucho. Santa Mónica también quizás has ido. Santa Bárbara.
Sí,
¿Vos
sí.
tenés Santa Bárbara ahí?
Sí.
Santa Mónica,
Conocí
perdón.
Santa Mónica, sí.
Claro.
Son lindas playas,
Sí.
son locuras, son una
Mar
locura.
azul, frío.
Sí, sí,
Es
sí.
muy lindo. Los Ángeles es muy lindo, pero bueno, es una ciudad abrumadora.
Sí.
Abrumadora en todo
Sí.
sentido. ¿Y qué
Bueno,
estás? Sí. No, perdón, dale, decime. Me ibas a decir
no,
algo.
te digo que amo el lugar, amo California, no sufro el frío, me hace acordar mucho a Concordia con el calor que hace,
Claro.
es muy lindo, sí.
Es que, claro, es un estado muy lindo, California. Es un
Sí.
estado hermoso. Bueno, te sentís un poquito más cerca, entonces. Bueno, me alegra escuchar eso también. ¿Qué estás
Sí.
estudiando?
¿Cómo?
¿Qué estás estudiando, digo?
Estoy cursando. Sigo cursando el programa de inglés que empecé.
Bien.
¿Sabes qué? Estoy en duda. Creo comenzar kinesiología el semestre que
Ah,
viene.
mira.
Sí.
Bien.
Pero es una ventaja poder estudiar el inglés. Yo ya creo que ya puedo hablar bien inglés como para manejarme acá. Pero el programa que estoy haciendo me quita mucha hora en el día. Termino muy cansado al día. Son muchas clases. Tengo que hacer 5 o 6 horas todos los días. Y yo veo que los otros chicos ya con la carrera que empezaron, es mucho más blando, ¿entendés? Son solo 2 horas al día. Lo que se
Claro.
ve mucho, lo que veo mucho acá en Estados Unidos, que es difícil parar a estudiar, ¿entendés? Como parar y ponerte 3 horas en el día a estudiar. Nadie hace eso, nadie hace eso. Si está
Claro.
estudiando medicina y está en el último año, bueno, veo que lo hacen, pero los chicos, vamos todos los días a tomar café a la tarde, sí. Después del segundo turno, o sea, ¿no? Como que lo que te quiero decir es que tener todo tan servido te quita una preocupación, ¿entendés? Sé que estoy estudiando, sé que me estoy cansado, pero me lo están dando todo servido, o sea,
Bien, bueno, es
no
importante
puedo
que lo,
creer.
está bueno y es importante que seas consciente de eso también, porque eso también hace que aproveches tus oportunidades, como esto de, bueno, primer año, lógicamente, te metiste en el cross, bueno, encima en el cross, la NCAA es como, bueno, el atletismo universitario, ¿viste? No hay uno o una que corra mal, la verdad es,
No,
pero,
te pone a correr 2:55 arriba del pasto y no hace nada. No le
nada,
gana a
nada,
nadie.
nada, nada,
No le
nada,
gana a nadie.
nada, nada. Es tremendo. Bueno, los campeonatos nacionales, digo, de la División 1,
Sí.
te corren a 2:45, ¿viste?
Sí,
Colin
sí. Bueno,
Mans corrió ahora.
nosotros tenemos el siguiente semestre, La temporada de cross es nuestro primer año en los nacionales para la
Bien,
universidad,
bien,
en División 1.
bien.
Así que otra experiencia más, si quedan en el primer equipo, va a ser otra experiencia más.
Sí, me imagino, me imagino. Aparte
Sí.
viajar, los regionales y demás, es
Sí,
muy lindo.
sí, sí.
Bueno, eso es la última pregunta y ya te dejo. Se trata sobre eso, ¿cuáles son tus próximos objetivos? Por ahí me comentaste un poco de tratar de entrar el año que viene en la temporada o la próxima temporada a la División 1 en Cross. Me comentaste que vas a Montsac, ahí en California. ¿Cuáles son un poquito tus próximos objetivos?
Bueno, primer objetivo, ponerme bien de la pata, poder correr bien, correr sin dolor. Yo el viernes que viene, la semana que viene es, no sé si cae el 1 de abril, creo. Estoy en Fresno corriendo, largando un torneo, pero no lo voy a, solo voy a mirar el torneo en sí. Voy a probar un 2000, un 3000 durante el 5000.
Bien.
Pero el 5000 de los chicos es un 8-15 para mí, o sea que voy a hacer un 3000 fuerte,
Claro.
solo para probar, imagínate. Después, objetivo, la verdad que con el entrenamiento que estoy haciendo y después de ver que corrí fuerte un 10.000, no sé qué hacer, no sé si probar un 5000 o seguir mi prueba que es 1500. Voy a probar 1500 y veo cómo sale eso. Y me quedan dos torneos fuertes, dos torneos más. O sea que para mí me quedarían tres carreras esta temporada y me pasaría al cross. Y nada,
Bien.
temporada de cross es tratar de seguir trabajando mi umbral, ponerme fuerte arriba, ser un corredor, un buen corredor de 10.000, como así cuando me ponga los clavos, correr fuerte un 1.500. Y el objetivo es estar allá en el nacional, estar en el equipo nacional la siguiente temporada.
Bien.
Creo que sería lo más importante para mí.
Bien. Volverte un corredor. Bueno, ya lo sos, creo. Ya lo sos, pero volverte más versátil todavía. O
Sí, sí,
dentro
sí.
de esa versatilidad, un mejor corredor.
Sí,
Que es un
sí,
poco lo que veo
claro.
que también les inculcan ahí, que es esto de la no especialización, de la generalidad, digamos, corren todo y bueno, van buscando a ver en dónde son mejores, pero me parece que eso está bueno para la cabeza, sobre todo, para no frustrarse, decir, bueno, probar un 10.000, probar un 5.000. De hecho, generalmente los que se destacan en el cross, bueno, Conor Mantz, que ahora ya es profesional, Wesley Kipto, son corredores también fuertes en la pista.
Sí.
Con lo cual, bueno, en el caso de las
No,
mujeres, Whitney Orton y demás.
Mario García Romo
Mario, bueno,
también.
Mario, un amigo de la casa que
Sí.
hemos
Es un
conversado con
chico
él.
fuerte en 1500 y te puede correr un cross.
Sí,
Yo quiero buscar eso.
de hecho, fue campeón el año pasado de su conferencia, de la SEC, en Cross.
Sí.
Y ahora la está rompiendo en la pista, con lo cual está buenísimo porque veo que se divierten, además van buscando su mejor forma, su mejor carrera. Está
Me
buenísimo.
gustaría decirte que me
Sí.
gustaría pensar en los siguientes Juegos Olímpicos.
Bien.
Y está bueno eso, el estar creciendo y no saber qué va a hacer. Si va a correr un 1500.
Está
Yo sé
buenísimo.
que está entre 1500 y el 5000. Y en el medio
Claro.
está el obstáculo, ¿entendés? Y bueno, ver con qué me encuentro mejor durante estos años
Claro.
y ver si llego a hacer un buen ciclo.
Bien. Concentrarse en el día a día, en todos los días mejorar, mejorar, mejorar. Y después solo,
No, mirá.
así como pasó que te pusiste a estudiar matemática en Cachi, pasará que te encontraste con una buena marca en un 5000, en un 10.000 y bueno, allá
Sí,
van a
sí.
buscar.
No,
Dylan,
no, sí,
querido,
pero
sí. No,
algo para
no,
aclarar, te decía que sí,
decime.
acá pensamos en correr, pero lo que nos inculcan es principalmente el estudio, que
Bien,
tenés que estudiar. O sea,
sí.
si no cumplís 80% estudiar y 20% correr, ¿entendés? Y
Bien.
nos matamos corriendo.
Sí, no, veo, sí, se ve. Bueno, es importante que termines con esa aclaración. Bueno, Dylan, querido, ahora sí, gracias, loco, gracias, re linda la charla, hermosa charla. Y tenía muchas ganas de conversar con vos y la verdad es que es un placer siempre conversar con vos.
Muchas gracias, amigo. Bueno, nada, también disfruto hablar con vos, charlar sobre atletismo, como siempre. Es
Bueno.
algo que amamos. Y nada.
Sí, sobre la vida, porque hablamos mucho sobre la vida. No sé si
Sí,
cuando lo
sí, sí.
escuches te vas a dar cuenta que tocamos resultados, sí, obviamente.
Hasta ahí.
indispensable y es como una condición excluyente con ustedes, los atletas, pero está ahí, hablamos sobre la vida y eso es lo lindo de todo esto. Así que bueno, la mejor, disfruta el proceso que sé y veo que lo estás disfrutando, disfruta el proceso, divertite, equivocate, corre bien. Si un día no puedes correr tan bien, si un día tenés una lesión, no pasa nada. Estudia, que es lo más importante. Y bueno, te vamos a estar siguiendo.
Dale, muchas gracias, amigo. Y bueno, nada, te mando un
Bueno.
abrazo y sí, vemos qué sale ahora en la siguiente torneo.
Vamos a estar pendientes. Te mando un abrazo grande a vos, a tu familia, que seguramente va a escuchar, a tus amigos de acá. Y bueno, vamos a estar al pendiente. Ojalá nos veamos pronto. Yo voy para allá pronto, pero voy para el otro lado. Pero bueno.
Dale, dale. Y el otro lado es a 24 horas acá siempre, en
Sí,
auto, así que.
olvídate, olvídate, lejos, en el país, pero lejos. Pero bueno, ya nos
Sí,
vamos a
sí.
cruzar prontito. Ojalá puedas venir en julio.
Dale,
Un
lo
abrazo
mejor, amigo.
grande, Dylan. Gracias por la
Gracias.
conversación. Estos fueron The Farlek Talks. Muchas gracias por escucharnos. No se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, The Farlek. En Twitter, TheFarlek-Oc, y también pueden visitar nuestra página web www.de-farlek.com. Hasta pronto y muchas gracias.